Vamos a seguir con la actualidad de esta tarde y queremos comentar la adicción de las personas a los teléfonos móviles. Esto es algo obvio.
Sí. En España, Nieves, el 79% de los ciudadanos utiliza el teléfono móvil. Es un dato que es más alto, por ejemplo, que la población de Estados Unidos, donde son el 77%. Es increíble.
O sea, más que en Estados Unidos, aquí en España. Vaya, vaya.
Hay un estudio de la compañía Nielsen que ha certificado que pasamos el 24% del tiempo que estamos despiertos observando las pantallas de los smartphones. La media diaria son aproximadamente 3 horas y 51 minutos, mandando mensajes de texto, navegando por internet, haciéndonos selfies con la cámara. Bien, lo que no sabemos es decir si ese tiempo es mucho o poco, ¿no? Científicamente. Pero sí que es un tiempo que nos hace que lo quitemos de otras cosas de nuestro día a día. Hay un diagnóstico que se llama nomofobia. Y esto es el miedo irracional a salir de casa sin el móvil o no llevarlo encima. Algo que puede generar ansiedad, que puede generar malestar, estrés, cuando una persona que lo padece, pues oye, no tiene batería, por ejemplo, o está sin cobertura.
Tenemos al doctor en psicología, Francisco Montesinos, con nosotros. Hola, Francisco.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar aquí. Y a lo mejor todos tenemos nomofobia, ¿no? Cuando sales sin el móvil... Ay,
pues sí, yo creo que esto es un problema bastante generalizado, que nos afecta a todos, ¿no? La dependencia al móvil, no solamente a algunas personas que pueden tener algunos síntomas más visibles, ¿no? O a los jóvenes, a veces decimos, es que los jóvenes, los adolescentes, es que todos tenemos ahí bastante dependencia del móvil. Yo creo que porque hay mucha gente trabajando para que las aplicaciones móviles, los aparatos sean cada vez más adictivos. Porque, bueno, para ellos es dinero, ¿no? ¿Cuántos clics hacemos al cabo del día? ¿Cuánto tiempo pasamos? Pues eso, son beneficios para muchas empresas. Y yo creo que no somos muy conscientes, ¿no?
Pero,
todavía.
Francisco, ¿cuándo sabemos que lo nuestro ya no es normal, que ya hay una dependencia del móvil, que ya hay algo que es patológico?
Yo miraría señales como, ¿cuánto tiempo pasa desde que me levanto por la mañana hasta que miro el móvil por primera vez? ¿No?
Ay, pero por favor, si pueden ser segundos.
¿Cuántas veces al cabo del día necesito mirar el móvil? ¿O qué pasa si estoy en una habitación de la casa y me he dejado el móvil en otra parte de la casa? ¿Y cómo me siento cuando me doy cuenta de que no lo tengo conmigo, ¿no? Bueno, muchas pistas que nos pueden ayudar a darnos cuenta cuando nos dicen nuestros amigos o familiares, deja de mirar el móvil un ratito, ¿no? Pues, y no hacemos caso, ¿no? Pues igual nos tocaría pararnos un momento a pensar, ¿no? Porque realmente lo que estamos viendo es que cada vez pasamos más horas al día, los estudios lo dicen, cada año son más las horas que pasamos pendientes del móvil, ¿no? Igual toca parar a darse cuenta de qué nos está pasando y cómo podemos nosotros tener control sobre el móvil en vez del móvil sobre nosotros, ¿no? Que es lo que creo que está ocurriendo cada vez más.
Fíjate, Francisco, que esto que estás diciendo nos viene muy bien por todos los accidentes que tienen que ver con el móvil. Es que no somos capaces de conducir y no mirar el móvil.
Claro, yo creo que es un síntoma para empezar a preocuparnos, ¿no? Seguro que alguna vez nos ha pasado que hemos cruzado un paso de peatones y casi nos atropellan, ¿no? O esto que estamos viendo, la DGT nos avisa, nos advierte que bueno, que es que hay cada vez más gente que usa el móvil, manda mensajes mientras conduce, ¿no? Es un peligro importante. Yo creo que luego hay otros riesgos, otras pérdidas más sutiles que también hay que tener en cuenta, ¿no?
¿Como por ejemplo?
Por ejemplo, el empobrecimiento de las relaciones sociales, ¿no? Como a veces estamos en una reunión familiar o una reunión con amigos y estamos todos pendientes del móvil en lugar de mirar a la cara a los seres queridos, ¿no? Cómo nos hemos acostumbrado a que eso sea algo normal, ¿no? A que muchas veces las cosas bonitas las decimos por el móvil en lugar de decirlas a la cara, ¿no? El que muchas veces las parejas no somos capaces de decir, venga, hoy esta noche, una noche sin móvil, ¿no? Una cena sin móvil, un paseo sin móvil. Nos vamos al campo, de excursión, y nos cuesta dejarlo a un lado y decir, vamos a disfrutar del aquí y ahora. Yo creo que eso es algo también que nos estamos perdiendo, el estar ahí más presentes en lo que nos pasa. Y el móvil tiene ese efecto que nos distrae, nos dispersa, nos dificulta focalizar nuestra atención en una sola cosa.
Es preocupante lo que nos está diciendo Francisco. ¿Qué querías preguntar, Alejandro?
Sí, no, digo que también hay otro extremo, ¿no? Que es el hecho de enfadarnos, por ejemplo, cuando alguien no nos contesta, ¿no? Que vemos en el WhatsApp este tic azul de que nos han leído el mensaje y no nos contestan.
Es que el problema del móvil es que nos está acostumbrando a tener una gratificación inmediata, ¿no?
Exacto.
Publicamos un selfie, publicamos un comentario en una red social o mandamos un mensaje y esperamos queremos que sea algo inmediato, porque además es que nos hemos acostumbrado a funcionar así.
El problema es que si no respondes, ya te ¿qué te pasa, no? O
sea, claro, claro. Pero yo creo que tenemos derecho a desconectar. Se habla mucho últimamente del derecho a desconectar. No solo que las empresas, tu empresa no te pueda mandar un mensaje de correo electrónico o llamar fuera de tu horario de trabajo, sino que tú también puedas desconectar de las redes sociales o de la tecnología durante tu tiempo libre. Yo creo que eso es algo que tendríamos que plantearnos, ¿no? Y que nuestros familiares o amigos sepan que va a haber momentos del día en los que no vamos a estar localizables o no vamos a responder de forma inmediata, porque, ya digo, el precio que estamos pagando es alto, es que nos cuesta mucho concentrarnos. Yo lo veo en los alumnos de la universidad, como cada vez están más
dispersos.
Los profesores de enseñanzas medias dicen, es que no leen, ¿no? ¿Cómo van a leer si es que están, ¿no? Pasan muchísimas horas pendientes de las pantallas, ¿no? Y luego hay tareas, por ejemplo, leer un libro implica que tienes que estar un tiempo concentrado hasta que obtienes algún tipo de gratificación, hasta que te atrapa la lectura. Pero el móvil es inmediato, ¿no? La gratificación es inmediata y es difícil competir con eso.
Miguel Ángel, querías hablar del móvil, tú que estás siempre con el móvil en la mano, por
sí,
cierto.
Sí, pero insistir en un punto. Decía el doctor que empobrece las relaciones personales. Yo creo que sobre todo lo que está empobreciendo es la introspección con uno mismo. Quiero decir, cada vez nos conocemos menos y cada vez vivimos más la vida de los otros. Yo viajo mucho en transporte público y observo estas conversaciones circulares en que alguien llama a otro alguien y a continuación a un tercero para contarle lo que le ha dicho el segundo, etcétera. Es decir, no están en ningún momento con ellos mismos, lo cual nos lleva pues a fenómenos de vivir constantemente la vida de los otros y menos nuestra propia vida.
Sí, está bien esa reflexión.
Estamos permanentemente entretenidos con, ¿no?, con ocupaciones intrascendentes y nos paramos cada vez menos a estar con nosotros mismos, claro, a conectar con nosotros. Estamos conectados con el mundo, claro, aparentemente, sí, pero estamos desconectados de nosotros mismos, ¿no? Uh-huh. Cada vez toleramos peor el aburrimiento, la soledad. Yo creo que es importante de vez en cuando parar y conectar y reconocer qué necesito, qué quiero, qué me preocupa, cómo me siento. Y eso el móvil no nos da la oportunidad de experimentarlo.
Francisco, nos vamos a ir enseguida a la calle, pero antes vamos a hacer un breve repaso de lo que supone llevar un teléfono móvil en la actualidad, ¿no?
Sí, porque el teléfono móvil se ha convertido en algo imprescindible en nuestras vidas hoy en día. No solo nos comunica con nuestros familiares, con nuestros amigos, sino que también es una herramienta de trabajo, una fuente de información y también de distracción. Sus aplicaciones nos facilitan muchas tareas, aunque también podemos llegar a tener cierta dependencia de este dispositivo. Nació para hablar con otros sin estar atado a un cable y hemos acabado atados a este invento que ha cambiado nuestras vidas.
Pues hablamos del móvil y del impacto. Allá, aquí está.
El móvil cambió nuestras vidas desde el mismo momento en que su creador, Martin Cooper, hizo la primera llamada. Dejamos de llamar a un lugar para empezar a llamar a una persona. Y eso fue solo el principio. El móvil se convirtió en algo más que un teléfono. Es nuestra vida presente en el momento que conectamos con alguien. Es nuestro pasado, porque ahí guardamos buena parte de nuestros recuerdos. Y es nuestro futuro, porque el que más y el que menos tiene apuntado en su móvil lo que va a hacer en los próximos días o las próximas semanas. Nuestra vida en un trozo de cristal, plástico y circuitos. Es nuestro despertador cada mañana y nuestro recordatorio diario de la medicación. Es nuestra conexión por videoconferencia con alguien en la otra punta del planeta. Nos lleva y nos trae con el navegador que incorpora. Ameniza nuestras esperas con juegos. Encontramos recetas de cocina o una farmacia de guardia en Internet. Reproduce música, hace fotos, vídeos. Es el acceso a nuestra cuenta bancaria. Pagamos con él en las tiendas. Es la linterna que nos saca del apuro. Incluso si se lo pedimos, subirá y bajará las persianas de casa o encenderá y apagará la calefacción. Por poder, hasta puedes presentar la declaración de la renta por el móvil. Puedes hacer todo esto y mucho más, pero hay una cosa que no debes hacer, es conducir y usar el móvil.
Hemos tomado buena nota, gracias Pablo Otero, y seguimos pendientes no del móvil, sino de lo que nos dicen ustedes en las redes sociales.
A ver, creo que Carlos, te han anunciado lluvia, ¿no, Nieves?
Sí, pues, un arco iris.
Pues ¿eh? Ángeles te ha mandado un arco iris. Dice Nieves Herrero, un arco iris para cuando salgas. A lo mejor ya se ha retirado el arco iris.
Pero qué bonita la foto
para
que
eso
nos
sirve
ha mandado.
También el móvil, para hacer fotos.
Sí, señor, y mandarlas como nos la ha mandado nuestra amiga Ángeles. Gracias,
un beso,
Ángeles. Claro que que sí. Estamos hablando del móvil y queremos remarcar que hay unos síntomas que podemos padecer. ¿Tú estás enfermo de móvil? De
Reconozco que sí. No hago otra cosa que mirar el móvil todo el día.
Pues ya estamos. Ya,
es más,
ya.
A veces noto que me vibra y no llama a nadie, pero yo... es como si me llamase.
Pues vamos a dar algunos síntomas que, Francisco, que se ponga en tratamiento urgentemente contigo, ¿no? ¿No te parece?
Claro, claro. Yo creo que igual te interesa buscar ayuda lo antes posible.
Y detrás de él yo. A ver, Alejandro.
Es que todos nos ponemos nerviosos, ¿no? Como decíamos, cuando no nos contestan al WhatsApp o no tenemos el número de likes que queremos en una publicación en las redes sociales. Bien, la adicción al móvil, aparte de hacer que nuestra capacidad de atención disminuya, puede hacer también que sensaciones como la ansiedad, la soledad e incluso la depresión aumenten. Pero también hay otros síntomas y estos son físicos.
A ver, ¿cuáles?
Lo dijo el Colegio de Fisioterapeutas de Castilla-La Mancha. Decía, podemos tener el síndrome del túnel carpiano que afecta a la muñeca y algunos dedos, tendinitis y artrosis del pulgar, demasiado WhatsApp, esto de tanto teclear, ¿no? Luego también el síndrome del cuello roto, que es un dolor en la nuca. Efectivamente. Dolor en los hombros también, de tener mucho tiempo el móvil en el oído. Insomnio, porque recomiendan no desconectar el teléfono móvil una hora antes de ir a dormir.
Desconectar
totalmente el teléfono móvil.
Lo que viene siendo apagarlo incluso, ¿eh?
Básicamente, se puede apagar. Tiene un botón que se puede apagar.
O ponerlo en modo avión también lo podemos poner, ¿no?
Sí.
Claro. Pues Roberto Macedonio está con una persona que realmente lo está pasando mal. Roberto, adelante.
Hola Nieves, buenas tardes. Pues fíjate, estamos en la biblioteca de una universidad que es un sitio donde aparentemente no debieran haber móviles o por lo menos los estudiantes no tendrían que hacer uso del teléfono cuando están estudiando, que menos que respetar esas horas de estudio. Pero os adelanto que en la mesa que tengo enfrente hay tres personas y las tres tienen el móvil encendido en la mesa. Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
María, vamos a hablar en primer lugar contigo. Estás realizando un trabajo, pero con el móvil aquí, encima de la mesa, por si te escriben. ¿Por qué?
Sí, por si mi padre me escribe.
Uh-huh. María, tú me decías, el principal problema que tengo es que tenía, ahora nos dirás cómo lo solucionaste, es que te ibas a dormir y estabas horas mirando Instagram, en este caso, y otras redes sociales.
Sí, efectivamente, sí. Antes de dormir me ponía con el explorador de Instagram y podía pasarme una hora fácilmente mirando fotografías.
O sea, que el principal problema venía de noche.
Sí, por la noche, sí.
¿Te restaba horas de sueño?
Sí, me restaba horas de sueño. Luego, pues, a la hora de dormirte después de estar con el móvil, te cuesta más conciliar el sueño porque el móvil te despierta. Entonces, pues, a la larga era malo para mí.
¿Cómo pusiste solución a este problema? ¿Qué hiciste?
Dije, hasta aquí. Entonces, lo que hago ahora es siempre leo antes de dormir y cuando acabo de leer apago la luz y dejo el móvil alejado y no lo toco.
O sea, que has sustituido el teléfono por un libro.
Sí, exactamente.
Qué bien. Bueno, vamos a comprobar en directo cuántas horas llevas hoy conectada al teléfono y a ver si este es un dato bueno o malo, porque tienes una aplicación, ¿no?
Sí.
Te instalaste una aplicación para controlar el tiempo que pasabas enganchada.
Sí, exactamente.
A esta hora de la tarde, 7:32, ¿cuántas horas llevas conectada en el día de hoy?
2:32.
¿2:32?
Sí, 2:32, sí.
No es tanto.
No es tanto. Además, hay que tener en cuenta que 39 minutos de esos es en Google Maps. O sea que...
Ay, Dios mío, que ya no sabemos ir sin aplicaciones a ningún sitio. Buenas tardes, hay más gente estudiando. Hola, ¿qué tal?
Hola, buenas.
Buenas tardes.
No sé, también tenéis el teléfono encima de la mesa.
Vamos
y el portátil, pero porque estáis estudiando ya en el ordenador. ¿Cuántas horas pasáis conectadas? ¿Reconoceríais que tenéis un problema?
Hombre, un problema, yo creo que hay gente que pasa más horas, pero unas 2 horas y media o tirando a 3 a lo mejor en todo el día.
¿Unas 2 horas y media, 3?
3 horillas se echan, fácil.
Unas 3 horas. Bueno, pues Nieves, ya lo ves, en torno a las 3 horas es lo que pasa con el móvil. Esta gente joven aquí en la universidad, Mira, veo más mesas y todos ahora mismo, un,
con
dos, tres,
móvil,
cuatro,
¿no?
La mesa de al lado, con el móvil. Sí, me voy a callar porque me están mirando mal tanto. Ay, hablar aquí en la,
cuidado,
en la biblioteca. Pero fijaos, a este testimonio al que ha tenido acceso Madrid Directo, es una persona que reconoce haber sufrido también una adicción al móvil, quiere guardar su anonimato, pero ha contado cómo se dio cuenta de su problema. Asegura a Nieves que incluso tenía que esconderse el teléfono para dejar de usarlo.
Lo escuchamos.
Pues me di cuenta porque mis padres me lo dijeron, la verdad es que estaba totalmente cegada. Y me lo empezaron a decir, que no era normal que despertara y me acostara con el móvil en la mano. De hecho, durmiendo con el móvil debajo de la almohada incluso. Y entonces me di cuenta, a raíz de empezar a dejarlo, entre comillas, a esconderlo y a dejarlo en casa cuando salía.
En fin, una solución que vio esta persona, esconderse el móvil. Desde luego aquí, como digo, en esta biblioteca universitaria Nieves, no hay ningún teléfono escondido. Todos ahí, encima de la
encima
mesa,
de
recibiendo
la mesa.
Mensajes.
Roberto, muchas gracias, pero
gracias.
Nos has ahora mismo has puesto encima de la mesa también, Francisco, que tenemos un problema que resolver.
Claro, yo creo que es un problema que nos afecta a todos, pero bueno, me han gustado estos testimonios porque son esperanzadores, ¿no? Porque muestran caminos, ¿no? Para aprender a hacer un uso más saludable del móvil, ¿no? Frente a esta dependencia o un uso problemático, hay posibilidades de aprender a usarlo de otra manera, ¿no? Y en esto los responsables, yo creo que somos en gran medida también los educadores y los padres, ¿no? Para que los jóvenes sean capaces de relacionarse de otra forma con el móvil. Poner distancia, poner horarios, establecer lugares donde no se usa el móvil. Yo lo he conseguido en clase con mis alumnos y en la consulta. El móvil tiene que estar guardado, ¿no? Y bueno, pues es un tiempo en el que se hacen otras cosas y intentas a mirar el móvil. Y
comidas,
difícil,
y cenas,
pero,
desayunos,
ejemplo,
deberíamos prescindir del móvil.
Sería un,
¿verdad?,
buen momento, ¿no? Donde si estamos acompañados, pues que disfrutemos de la compañía.
Bien, pues Francisco, gracias por hablarnos de este problema que va a más, pero que ya veo que los jóvenes empiezan a poner ciertas fronteras. Luego es verdad que hay una luz de esperanza, ¿no?
Yo creo que sí, yo creo que aún podemos aprender, aún tenemos solución, ¿no?
Que nos digamos te quiero cara a cara y no vía WhatsApp, ¿no te parece?
Estaría bien.
Carlos, ¿algo más que añadir?
Que no os voy a hacer ni la foto, no quiero sacar el móvil.
Pero ¿cómo que no? Ahora mismo, vamos a darte tiempo, espera.
Madrid Directo, en Onda Madrid.